Necesitamos concluir esta serie que hemos empezado acerca de la vida abundante. Con sinceridad, es mi mejor deseo, como un amigo tuyo, que pretendo serlo, que quiero serlo, que tú tengas vida abundante. El mundo de allá afuera dice que el infierno sí existe, que está aquí en esta vida. Y yo les contesto que en realidad sí es un infierno esta vida, pero hay otro infierno todavía peor después de esta vida. Pero que Dios quiere librarnos de eso. Que Dios quiere que nosotros tengamos en esta vida un verdadero cielo. Y cuando dejemos esta vida, entremos a un cielo mayor, en donde el cielo que dejamos fue un pequeño anticipo. Unas arras del Espíritu, dice el libro de Efesios, para saborear lo que tendremos en aquel lugar. Y para el cual estamos ansiosos de llegar, porque si saboreamos un poquito de esto tan precioso, que es la vida abundante aquí en la tierra, ¿cómo será cuando estemos en la presencia del Rey y tengamos acceso a Él y seamos como Él? No seremos Dios, pero vamos a poder entender perfectamente. Habremos dejado este cuerpo de muerte que tanto daño me ha hecho y que cambia las cosas y hace demasiados días. Por lo que, habiendo hablado de la vida abundante, cómo obtenerla, habiendo hablado de la libertad que Cristo nos ha dado y que ahora somos verdaderamente libres, y habiendo hablado también de no abusar de esa libertad que Cristo nos ha dado y de cómo ser libres sin caer en la esclavitud pasada, sin caer en el libertinaje, que al final de cuentas viene a ser esclavitud, esta noche tengo que hablar de un pasaje más. Y eso está en Romanos 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8. Cuando yo leí el libro de Romanos, tenía yo 2 meses en Cristo, me gustó tanto que regresé al acabarlo de leer, nuevamente a leer varias veces. Encontré en él tanto material, tanto que Pablo nos tenía que decir a nosotros que ahora tenemos en Cristo en nuestro corazón. Entonces yo quisiera en esta noche, y les prometo que sí, la semana entrante ya nos vamos a Mateo, hablar de Romanos 8, que se llama Seguridad en el Espíritu. Se llama el Espíritu. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que está aquí con nosotros, escuchando todo lo que estamos diciendo y oyendo, que nos bendiga en este estudio. Quisiera pedir específicamente por Carolina de Zamora, allá en Costa Rica, regocijarnos con ella. Ella le fue regalado el día de ayer un varoncito que se llama Santiago. Y está muy contenta con su esposo allá en Costa Rica, agradeciéndole al Señor este gran premio. Seguro que, habiendo leído o compartido en las últimas 2 semanas, el pasaje de Romanos 6, como que te dio una diferente perspectiva. Quizás leíste ese pasaje y dijiste, pues, no lo había entendido bien. No había comprendido mi posición maravillosa que yo tengo en Cristo Jesús. Lo que Él me ha dado a Él. La manera como yo me identifico ahora con Él. Y ante todo ello, de alguna manera, él, Pablo, desemboca en el capítulo 8. Se hizo una encuesta hace poco tiempo con grandes predicadores de la palabra de Dios. Y se les preguntó cuál es el capítulo favorito para ellos. muy difícil porque pues toda la Biblia es maravillosa. Realmente, ¿cómo podríamos seleccionar un capítulo? Fueron 20 personas a las que se les preguntó esto. Cinco de ellas dijeron que el capítulo 8 de Romanos. Y mira que son no sé cuántos, pero miles de capítulos en la Biblia, ¿verdad? 25% de las personas dijeron, para mí, lo más maravilloso, lo más grandioso, que Dios me dice a mi corazón constantemente, es Romanos 8. Y quiero decirte que tengo que estar loco para intentar hablar de Romanos 8 en 50 minutos. Romanos 8 tiene tanto de la palabra de Dios y tanto de la mente de Dios que podríamos hablar diariamente de Romanos 8 por el resto de nuestra vida. Intentar ponerlo en 50 minutos tiene que ser absurdo. Pero como tenemos una situación que está fluyendo, solamente quiero peinar para que tú después, con calma, regreses a esas promesas maravillosas y te apoderes de ellas para que tú digas, yo ya no estoy en esclavitud. Yo estoy en Cristo Jesús. Él me ha rescatado. Yo soy libre. Y en esa libertad quiero vivir. Y quiero vivir los jueves. Y quiero vivir los sábados. Y quiero vivir ahora o dentro de 25 años. O quiero vivir cuando a mí me digan que tengo cáncer. También en ese día poder tener la misma vida abundante. Hay una persona que ahorita no quiero mencionar, pero parece ser que tiene cáncer en el hígado. Y es un cristiano que ha estado aquí con nosotros muy, muy fuerte. Y yo puedo asegurarles, y le hablé por teléfono, no está disponible en este momento, que él tiene vida abundante. Porque toda su vida, durante 50 años, él ha estado dedicado a las cosas del Señor. Y yo no creo que esta circunstancia lo va a hacer cambiar. Se ha estado preparando para esto. Y eso es lo que Dios quiere también para cada uno de nosotros. Cuando te digan que perdiste 300 mil pesos, o cuando te digan que tienes cáncer. No importa. Que tengamos la misma vida abundante. Y para ello, Dios quiere que tú tengas seguridad en el Espíritu. Uno de nuestros problemas más graves que tenemos todo ser humano es que no le creemos a Dios. ¿Y por qué le voy a creer a Dios si todo el mundo me ha fallado? Mis padres me han fallado muchas veces y los amo, pero me han fallado. Y mis hermanos me han fallado, y mi esposa, mi esposo, mis hijos, mi vecino, mis amigos. Con todos los contratos hechos legales para que no se vaya ninguna cláusula, ningún, tal vez a lo mejor pueda ser, me falla. Y existen las cortes que están ganando cada día más dinero porque todo el mundo se pelea contra el otro porque les fallaron o piensan que les fallaron. Entonces es natural que nosotros tengamos incredulidad. Es un castillo que nos hemos hecho desde hace mucho tiempo y que al venir a Cristo no ha cambiado la circunstancia. Leemos la palabra, queremos creerle a Dios y lo hacemos a ratos. Nos sorprendemos, venimos aquí y decimos, no hombre, traigo una noticia maravillosa. Fíjate que Dios me contestó la oración. No, no, esto tiene que ser algo único. Y decimos eso porque no entendemos que Dios se dedica a contestar oraciones. Que lo normal es que Dios conteste oraciones. Y como nos contesta una, en nuestra incredulidad estamos totalmente desquiciados de gozo, ¿verdad? Pero Dios quiere que tú vivas en seguridad. El papel que Él te ha otorgado, de que ahora tienes libertad absoluta. Dios quiere que tú lo selles en tu corazón y que nunca más pienses en aquella esclavitud de la cual tú saliste. Una persona que estuvo aquí la semana pasada me decía que estaba leyendo el Antiguo Testamento Y me decía, estaba precisamente cuando Moisés está llevando a los judíos por el desierto, dándoles el maná, sus ropas no se envejecen, hay agua abundante a pesar del desierto, hay comida, y Dios está con ellos. Y ellos constantemente están tratando de regresar a Egipto. Ah, si regresáramos a Egipto. Allá había esclavitud. En realidad trabajaban de sol a sol y no les pagaba nadie nada con los egipcios. Ellos pensaban que su vida pasada era mejor y constantemente estaban volteando hacia atrás. Dios no quiere que voltees hacia atrás. Hay un versículo que está en Lucas que dice, cualquiera que poniendo las manos en el arado, mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Dios no quiere que tú mires hacia atrás. Y Jesús se lo planteó muchas veces a sus discípulos. Una vez cuando estaba con sus discípulos y muchos de ellos lo habían abandonado, porque tenía como 60, se quedó nada más con 12. Y le dijo Jesús, ¿queréis acaso también vosotros hijos? Porque pues todos están desertando, lo que yo tengo a lo mejor es demasiado duro, y lo es. Simón Pedro, con gran sabiduría, le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres el único que nos has hablado de las cosas eternas. El único que satisface. El único que nos ha prometido una vida abundante aquí en la tierra y la cumples. Y de esto nos habla Romanos. Capítulo 8. Pablo ha descubierto, no vamos a estar escribiendo muy poquito esta noche, pero algunos pensamientos para que te los puedas llevar. Que el pecado lo esclaviza. A pesar de tener a Jesús en su corazón, y sin duda, tú conoces este pasaje de Romanos 7 que introduce a Romanos 8, que dice, empezando en el versículo 15, lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Siempre acabo haciendo lo que no quiero hacer y nunca hago lo que yo quisiera hacer. Y no sé por qué, como que soy llevado por una fuerza rara a hacer aquello que después me arrepiento terriblemente. Y es constante esto. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Que la ley le dice, no codiciarás, y siempre estoy codiciando. De manera que ya no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Bueno, una gran revelación que Pablo encuentra después de ser más o menos 15 años cristiano. Dice, pues sigo con batallas, sigo todavía por aquí, sigo por allá, y encuentro una ley terrible que me lleva a no tener comunión con Dios. Sé que soy libre, pero aclavo siempre en esclavitud. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Qué precioso es poder nosotros llegar a esa conclusión. Muchos de nosotros cristianos todavía a lo mejor no llegamos a esa conclusión. Yo tengo un terrible yo adentro que me hace pedazos, que me lleva por lugares que no quiero ir, pero que no lo quiero dejar. Traigo ese cadáver porque ya se murió, pero ahí lo traigo y apesta terriblemente ese grado. Y ahora como cristiano, continúa haciendo las cosas que en el pasado hacía. Como que no hay cambio. Esa transición preciosa que hubo de haber recibido a Cristo en mi corazón, no hizo nada por mí. Continúo en esclavitud. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice Pablo. Es para sinceramente agarrar una pistola y darme un tiro. No hay esperanza. No hay solución. Y en realidad, si aquí termináramos, si aquí Pablo se le hubiera acabado la tinta y tuviera que salir rápidamente a Colosas o a Efesios, y la viéramos aquí, oye, qué terrible. ¿Qué vamos a hacer? Porque sí es una situación desesperante. Y además yo creo que si tú eres honesto contigo mismo, lo reconoces. Traemos un cuerpo de muerte adentro, un terrible enemigo que nos hace pedazos. Pero gracias a Dios que no termina ahí, sino que continúa y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y de esta manera entramos en Romanos 8. Y lo vamos a dividir nada más en cuatro partes. Lo vamos a poner número uno. No hay condenación. Versículo 1 al versículo 4. No hay condenación. Una afirmación preciosa, muy grande. Dice, ahora pues está ligando lo que ha estado hablando. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué grandioso! ¡Qué precioso! Yo que soy un ladrón, yo que soy un mentiroso, yo que soy celoso o envidioso, bueno, tú tienes tu lista y no dudo que sea extensa. Aún como cristiano, ahí está esa lista. Tienes una gran seguridad al oír estos versículos. No hay condenación a todos los que están en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo Jesús? ¿Has recibido a Cristo en tu corazón? Entonces para ti ya no hay condenación. Ya no habrá un juicio en el que se te van a decir todas las cosas que tú hiciste mal y por las cuales tienes que pagar. No va a haber eso, porque tú estás en Cristo Jesús, que ya llevó un juicio a tu favor, salió culpable, pagó la culpa y resucitó, saliendo de la celda para siempre. No hay condenación. Ojalá y nosotros tuviéramos un pizarrón y tuviéramos una maestra que nos dijera, esta tarde, por ser tan burro, vas a ir a tu casa y vas a escribir en el pizarrón, mire, no hay condenación. Para ver si empieza a penetrar en nuestra mente que en Cristo Jesús ya tenemos libertad. Todavía continuamos con un sentido de culpabilidad que nos hace miserables. Como esta persona que estaba en prisión, ¿verdad? Y llegaron con el indulto para decirle que ya podía salir porque había matado a una persona X. Y no estaba contento. Oye, pero ya no vas a ir a la silla eléctrica. Ya eres libre. El indulto ha sido firmado a tu favor. Y él dijo, me han quitado la falta. Pero ¿quién me quitará la culpabilidad que tengo en mi corazón acerca de esa falta y que me perseguirá todo el resto de mi vida? Cristo Jesús. Porque él te quita no solo el pecado, te quita también la culpabilidad para que ya no haya condenación. Quiero decirte que tenemos todos nosotros un mal concepto de nosotros mismos. Somos muy duros con nosotros mismos. Y yo pienso que soy el ejemplo supremo. Quiero tanto de mí que acabo destruido. y me exijo tanto. Hay tanta culpabilidad porque ya no hice esto perfecto y cuanto y lo otro. Y Dios dice, ámate a ti mismo. Yo te amo. Yo te he aceptado tal como eres. Acéptate tú. Y muchísimos problemas que traemos de nuestro pasado se van a borrar si nosotros empezamos a ser considerados con nosotros mismos como Cristo es. No hay condenación para toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón. Una maravillosa noticia que ya te sabes. Si tú has venido aquí durante años, de alguna manera la hemos hablado mucho, pero todavía no penetra. Ojalá y de alguna manera dijeras, Dios, yo tengo que empezar a creerte. No hay condenación. Yo puedo vivir, como dice aquí, los que andan, no los conforme a los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque cuando Cristo entra a tu corazón, Él te cambia. Y Él empieza a hacer cosas en tu vida, como decía Jesús, ¿verdad? Que no entiendo cómo es que se hacen, pero son hechas. Y te va llevando por unos caminos diferentes a los caminos que tú vivías. Y lo va haciendo de una manera natural. Yo no tengo que afanarme a ser cristiano. Porque quiero decirte que es terriblemente cansado. E imposible. Son muchas reglas, ni me acordaría de ellas. Dios quiere que seamos cristianos de una manera natural. Como si yo tuviera que recordar cómo ver para poder verte, cómo respirar para no asfixiarme, cómo decirle a mi cerebro que mande la señal para que levante la mano. Oye, sería yo, pues terrible, andaría yo en una guerra de nervios tratando de acordarme de todo, ¿verdad? Mi hígado, ¿dónde está mi hígado? ¿Dónde está? No puede ser. Es natural. Sencillamente vivo. Se acabó. Y un día mi amigo el dolor me dice, aquí pica, te quedará el doctor. Yes. Así es la vida cristiana. Ahora, en la vida física le doy vitaminas a mi cuerpo, le doy ejercicio, le doy ciertas cosas para que esté bien. En la vida cristiana tenemos lo mismo. Pero nosotros tenemos que apropiarnos de la vida cristiana de una manera natural. Y vivir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Y dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Me gusta mucho que dice la ley del Espíritu de vida. Estoy vivo. Por fin puedo disfrutar las cosas que Dios me ha dado. La gente de mi alrededor, las montañas, o mis zapatos, o mi salud, o mi falta de salud. Lo que sea es vida. Antes era muerte. Antes vivía yo en una angustia total, tuviera o no tuviera. Independientemente de las circunstancias, estaba atrapado, estaba muerto. Pero ahora me dice aquí que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado, me ha dado esa libertad de la cual hemos estado hablando. Y dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Yo conocía la ley, y la ley me decía, no robes. Pero la ley era muy débil para mí. Solamente me condenaba cuando finalmente agarraba y me lo llevaba. Y la ley, lejos de hacer algo por mí, nada más me estaba condenando. Y dice la palabra de Dios, que porque era débil, Jesucristo mismo vino y quitó esas ataduras para que inclusive yo ya no tenga que vivir bajo preceptos. Soy libre. Se acabó eso de no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no, hoy es pecado, cuidado, eso es muy, muy mal. No es cierto. Dice la palabra de Dios que ahora soy libre. libre para seguir a un amo que voluntariamente quiero seguir, que se llama Cristo. Y el versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya no tengo que cumplir la ley. 10 mandamientos que jamás pude cumplir. Y que a veces me hacían que me los memorizaba, me acuerdo en la escuela, ¿verdad? Y ahí todos me los memorizaba, ¿y cuánto? Y yo decía, ¿y para qué me los memorizo? Ya los rompí todos. Hoy, no hablemos de mi vida. Y el día siguiente igual andaba frustrado. Y me decía, ¡eh! Ya los rompí todos. Estás muy mal. No, tú tienes que arreglar tu vida con Dios. ¡Qué terrible es eso! No me daba cuenta que no hay una persona que los ha cumplido. Y que todos estamos igual. Pero Jesucristo, Él la cumplió. Y después murió por mí para que yo no la tenga que cumplir. Yo soy libre. Yo vivo en otra ley. La ley del espíritu de vida. La ley de la libertad. Entonces, el primer concepto que tengo que grabarme es que yo ya no voy a ser condenado. A veces pienso que soy condenado por la gente. Ya están hablando de mí. Ya dijeron aquel. Y bueno, segurísimo que ya, porque traigo los zapatos. Y nadie está diciendo nada de ti, pero tú traes eso. Hay condenación propia en tu vida. Y con Dios igual, ya le falla a Dios. Ya, seguro que hoy te va a venir y me aplasta. Y Dios dice, no hay condenación. Si tú eres, como vamos a ver ahorita, mi hijo, ¿cómo crees que yo, padre, podría destruir a mi hijo? Y tú eres mi hijo. No lo voy a hacer. Te castigaré, quizá, te mandaré sin cenar esta noche, ¿verdad? A tu cuarto. Pero no te voy a destruir. Mi amor hacia ti es irrevocable y es eterno. Es muy importante que nosotros, ahora que estamos hablando de la libertad, no sé, hasta memoricemos. Si no he puesto el versículo, porque nuestras mentes están llenas de líos, que a veces ni siquiera podemos memorizar, y lo digo por mí, que he estado fallando en la memorización últimamente por eso. Cuando menos memorizarte el pedacito, ¿no? Y podríamos hablar nada más esta noche de ese pedacito. No hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Asegúrate, sin embargo, de que estás en Cristo Jesús. Número 2. El conflicto. Bueno, quiero decirte que desgraciadamente o afortunadamente, no es cierto, afortunadamente, hay un conflicto. Hay un conflicto porque dentro de mí, aún como cristiano, se va a llevar una lucha constante. ¿Me llevo el cenicero? No me lo llevo. Sí me lo llevo. No me lo llevo. Ya me vieron. No me han visto. Y entonces ahí está la lucha. Y por fin, me lo llevo. Y me lo llevo. Y después, ay, ¿ahora cómo lo regreso? Bueno, esa lucha es constante. En todas las áreas o en muchas áreas de nuestra vida. Y ahí estamos luchando, hay un conflicto. Y Pablo habla de ese conflicto en los versículos 5 al 13. Y dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Bueno, si tú no tienes victoria el día de hoy, seguro que te ocupaste de la carne y no te ocupaste del Espíritu. Y yo te puedo preguntar, ¿leíste la Biblia el día de hoy? No tuve. No, es que tú no sabes, entro a las 11. Y entonces, pues tú sabes, el desayuno y es lavarse los dientes. No pude. Bueno, entonces, ¿qué esperas de tu día? Otra persona me dirá, no, tú no entiendes mi vida. Yo entro a las 6:30 y corro, y voy, y regreso, y no sé qué. Y mira, mi vida es un caos de actividad. ¿Pero podría eso ser una excusa para no andar en el Espíritu? Absolutamente que no. Porque yo puedo y debo estar en el Espíritu cualquiera que sea mi circunstancia. Pero debo de estar y ocuparme en las cosas del Espíritu. La palabra de Dios, la memorización, traer mis cassettes o haber leído en la mañana, tener un plan de memorización, hablarles de Cristo a los demás, regalar folletos, qué sé yo, ¿verdad? Que me hagan que mi día tiene un propósito. No es ganar dinero, no es echarle gasolina al coche, es vivir para el Señor. Y todo lo demás son circunstancias alrededor que me ayudan como plataforma para vivir al Señor. Ayer me preguntaba a una persona, ¿cómo es que tomaron la decisión de irse a Costa Rica, esta pareja? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Le dije, pues viviendo la vida cristiana por los últimos 10 años. Y llegando a una plataforma, dijeron, ¿cuál es el siguiente paso? Pues este, puede ser natural, llegamos al arroyo, lo cruzamos y ya. Es vivir en el Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Si tú te ocupas en las cosas de la carne, esas cosas son enemigas de Dios. Ah, entonces no voy a trabajar. Entonces no puedo ocuparme de pagar el predial, ¿verdad? ¿Por qué me ocupo? Son enemistad de la carne. No es así. ¿Sabes qué? No es así. Y podemos racionalizar muchas cosas absurdas. Es tener mi corazón en las cosas de Dios. Y hacer las cosas del mundo como todos los días, ir. Y al contrario, soy más diligente porque me están observando. Pero no es mi vida eso, ¿no? No es pagar el predial o de alguna manera a ver si le quito 20% al predial y me ahorro ese dinero. No es eso. Es vivir para el Señor, pagando el predial, lavando los trastes, lavando el coche, haciendo el trabajo. Ahí, vivir para el Señor. Porque si tú vives para el mundo, eso es enemistad. Santiago muy fuerte dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Todo aquel que se constituye amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Versículo 7, dice el versículo 8, dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, final del capítulo del versículo 7. No intentes vivir en la ley de Dios sin Dios. Deja que Él lo haga en tu vida. Versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y hablamos de eso. Mas vosotros no vivís según la carne. Les está diciendo a toda persona que ha recibido a Cristo en su corazón. Tú ya no vives en esa situación. Tú vives en otro lado, en otro mundo. Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay que escudriñar, asegurarnos que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿verdad? Que realmente hayamos recibido a Cristo en nuestro corazón. Que no nos estemos engañando, que hemos venido a tantas pláticas que ya nos conocemos todo el lenguaje, pero realmente Cristo no es el Señor de nuestras vidas. Es una religión, es una idea, es una leyenda. No es el Señor de nuestra vida. Entonces tenemos que decir, paren el coche, tengo que volver a empezar desde cero, que Él tiene que ser mi Señor. Algunos de nosotros hacemos de Cristo el Salvador, pero no lo hacemos el Señor. No se puede. Porque o compras las dos o no compras nada, así es Jesús. Cuando Él quiere ser tu Salvador, lleva como biproducto que quiere ser tu Salvador. Quiere que vivas para Él. Y muchos de nosotros tenemos una lucha constante en eso. Vos ya es mi Salvador, ya voy al cielo, pero no va a ser mi Señor. Me voy a casar con quien yo quiero y voy a vivir donde yo quiero. Y voy a gastar mi dinero como yo quiero, y yo reino en muchas áreas de mi vida. Ahí el Señor no es rey. Y vas a tener muchos problemas, porque estás violando principios muy básicos de la palabra. Y después dices, caramba, no tengo vida abundante. Es que no estás viviendo conforme al Espíritu, estás viviendo conforme a la carne. Y ese conflicto es constante, lo sabemos. Pero por eso recurrimos al Señor, para que Él sea el que nos saca adelante. Yo no. Yo no creo. Yo hace mucho que dije, se acabó. Se acabó la lucha. Yo ya no voy a luchar por mí mismo. Va a luchar Cristo en mí y que Él lo haga por mí. Y dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Si ese poder de Dios lo levantó de los muertos, ese mismo poder va a actuar en mí para que yo pueda contra mis debilidades, para que yo pueda contra aquellas cosas que me esclavizan y me hunden en pecado, y que yo pueda decir, no, yo tengo el poder de la resurrección de Jesús y por lo tanto puedo vivir una vida de victoria, una vida abundante diaria. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí está hablando de que no vas a tener vida abundante. Vas a estar como un muerto, como los que están allá afuera, ahí nomás vas viviendo. Pero tus ojos no reflejan la abundancia y el gozo del Señor, porque no quieres vivir. No quieres pagar el costo de entregar tu vida al Señor. Sigues diciendo, Señor, por acá nos vamos. Y el pobre iba detrás de ti, ¿verdad? Porque tú llevas tu camino y nunca le has preguntado si ese es el camino. En lugar de decir, como decía Josué, un gran hombre de Dios, que siempre que tenía un problema, con una sola excepción, le fue como en feria. ¿Qué hacemos en esto? Y pasaba tiempo en oración con Dios para saber cuál era la voluntad de Dios en eso. Y conociendo la voluntad de Dios, que se le daba muy clara, como lo dará a nosotros, clarísima. Entonces puede decir, claro, es por aquí. Y ya seguimos el camino. Pero Él va adelante. Él me va diciendo por dónde. Y no al revés. Porque entonces no hay vida abundante. Me pierdo con facilidad. Soy como aquella oveja terca que no quiere seguir al pastor. Y ella es un gran líder. Y ahí va la ovejita y se mete en cada lío. Ya se cayó en un pozo. Ya se fue por el precipicio, ya se está ahogando, y el pobre pastor tiene muchísimo trabajo, no más para cuidarla a ella. Porque es una ovejita rebelde que piensa que su camino es el camino de Dios. Y aquí entramos en algo maravilloso, y que nos dice que si no hay condenación, y que si triunfa sobre ese conflicto, Dios nos da cosas tan gigantes que no llegamos a entender en toda su plenitud. Y vamos a ver nada más unas cuantas. Como les digo, es imposible ver Romanos 8 en una hora. Número 3, el resultado. Y ahí sí vamos a apuntar algunas cositas para que no las llevemos a casa, porque si hay resultados bien, bien tangibles. Y puedes poner inciso A. Hijos de Dios y herederos juntos. No te estoy diciendo nada nuevo. El día que recibiste a Cristo en tu corazón, tú dejaste de ser criatura de Dios y viniste a ser hijo. Adoptado a la familia de Dios. Tú no podrías haber sido jamás de la familia de Dios, porque la familia de Dios vive de cierta manera que tú nunca viviste. Pero tú fuiste adoptado. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está ese versículo? Juan 1:12, ¿verdad? No sabemos. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy uno del montón. La gente no es hija de Dios, es criatura de Dios. Pero cuando recibo a Cristo en mi corazón, Él me da una adopción en su familia. Dice la Biblia que soy hijo de Él. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué título tan maravilloso! Ahora soy hijo del Rey. ¿Por qué vivo todavía allí, en esas cosas que no son dignas de un rey? Yo soy príncipe y debo vivir conforme a eso. Y debo acordarme todo el tiempo, soy hijo de Dios. Mi vestido lo debe decir, mi lenguaje lo debe decir, mi conducta lo debe decir. Y no tengo que estarlo mostrando a otras personas para decirles que buen cristiano soy. Sencillamente lo soy, no me importa quién lo vea, que Dios está bien. Soy hijo de Dios. Pero fíjate que con eso mismo dice también, versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba Padre. Querido Padre, es mi Padre ahora, ya no es Dios juzgador que juzgue, dice, tú pecador, te irás al infierno si no te arrepientes. Claro que lo dice, pero a mí como hijo de Dios ya no me lo va a decir. Ahora es mi Padre. Y Él me habla como mi Padre. Y por eso yo puedo decir, Abba Padre, porque ya no estoy bajo la esclavitud del temor. Dice el versículo que en el temor no hay amor, ¿verdad? Ahí en primera de Juan. Y el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y muchos de nosotros todavía tenemos muchos temores. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará con aquello? ¿Y si mañana pasa esto? Bueno, ¿y si dentro de 56 años pasa esto? ¿Y yo todavía estoy viviendo? ¡Qué terrible! ¿Qué voy a hacer? Entonces nos morimos de preocupaciones de la mayoría de las cuales ni existirán jamás. Dios quiere que tengamos seguridad como hijos de Dios. Y nos dice algo precioso. Versículo 16, el testimonio mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando pasamos tiempo en la palabra, como me decía una persona ayer, que pasó una mañana muy bonita con el Señor y que se sentía tan precioso, el espíritu de adentro habla con este libro, como que hay comunicación entera y como que ellos mismos están comunicando y yo estoy en medio de todo esto, en este palacio, el palacio suntuoso, en donde todo es gloria, en donde todo es alegría, en donde todo es magnificencia de Dios. Ahí estoy yo, y estoy espectador realmente, porque ni siquiera sé cómo hablar. Ellos ahí se comunican, el espíritu que tengo adentro de Dios y el espíritu de Dios que está allá afuera, a través de la palabra. Y me siento muy bien. Y a veces, aunque no me sienta bien, de todas maneras la seguridad está ahí. Y dice el versículo 17, bien importante para que lo anotes, y si hijos, también herederos. Inciso B, somos herederos. ¿Herederos? ¿Herederos de qué? Bueno, un padre que va a dar su herencia a sus hijos, ya se va a morir, ¿qué es lo que les hereda? Lo que tienen, ¿verdad? ¿Qué es lo que heredamos nosotros? Todo lo que Dios tiene. Todo. Su amor, su generosidad, su carácter, perdón, su inmutabilidad, su fidelidad, su poder. Todas esas cosas son nuestras. Somos herederos de Dios. No solamente de lo que Él tiene. Dice la Biblia que es también de lo que Él es. Somos herederos de Dios, de lo que Él es. Poco a poco me voy pareciendo a Dios a medida que yo paso a tiempo en la palabra. Y las personas que están afuera que no comprenden eso, cuando menos me ven diferente. Algo hay en ti. No sé qué es. Yo le puedo decir que es Dios que vive en mi corazón y que me ha heredado tantas y tantas cosas. Herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, dice el versículo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Una herencia que no se puede quitar, porque es, va junta con Cristo. Lo que Dios le ha dado a Cristo, me lo está dando a mí. Dice el versículo. ¿Qué le ha dado a Cristo? Todo. Todo lo que hay, todo lo que subsiste, fue hecho por Cristo y para Cristo y a través de Cristo y por Cristo. Dice Colosenses. Y no hay más que Cristo. En todo el universo y más allá del universo, lo que haya. Y yo soy coheredero de Dios en todo eso. Cuando yo veo todas estas cosas, para mí es gran seguridad de poder vivir en victoria el día de hoy. Soy hijo de Dios. Soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Precioso. ¿Me lo pueden quitar? Jamás. Jamás, porque Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Él otorga, Él promete y Él cumple. Tú no cumples, pero Él cumple. Y es mío, aunque yo le fallara. Y te puedo poner un caso terrible, horrible. Para que veamos cómo podemos fallarle a Dios y sus promesas no cambian, porque Él es inmutable. Yo soy cristiano Y por lo que tú quieras o cuentes, yo entré en una gran depresión y me suicido. ¿Me iré al cielo, sí o no? Llores. Claro que sí. Ahora, perderé muchas recompensas. Habrá muchas cosas. Porque no era el plan de Dios cortar mi vida de esa manera, sino extenderla hasta que Él me llamara. Pero Él no puede quitarme lo que Él ya me dio, a pesar de todo, sin importar lo que sea. Con esa seguridad, yo puedo voltear al Señor y entonces vivir para Él. Dejar la culpabilidad atrás, dejar el no puedo atrás y decir, Él lo va a hacer. Tenemos esperanza de liberación total. Porque yo quiero decirte que ahora que estamos en Cristo, no se van a acabar tus problemas. Si una persona te dijo que recibiendo a Cristo en tu corazón se acaban los problemas, no le creo. Porque eso es mentira. Eso no está en la Biblia. Al contrario, a lo mejor puedes tener muchos más problemas. Pero hay una esperanza maravillosa que yo leo en todo esto. Y que digo, no importan los problemas, que Dios está conmigo y además, muy pronto, dejaré todo esto. Hay algo por qué vivir que trasciende esta vida. Yo vivo por ello. Dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Un versículo muy precioso para mí, porque en un momento muy crítico en mi vida, hace como unos 10 años, cuando tenía mil broncas y me estaba hundiendo, alguien me llamó y me dijo, te comparto Romanos 8 y 18. Las aflicciones que tengo ahorita son nada con aquello que me espera muy pronto en la eternidad. Y de repente me cambió mi perspectiva y dije, ay, pero ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Por qué tengo derrota en esto? Y cambió todo. Porque agarré la perspectiva de Dios. Porque la lengua ardiente, dice el versículo 19, de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A veces decimos, qué preciosa la naturaleza. Mira nada más. Yo no le veo nada de preciosa, ¿eh? Está en esclavitud. Ahí en esa preciosa naturaleza hay muerte todos los días. El conejo es matado por el león. Y el león, cuando está más grande, le pasa esto. Y la jirafa ahí. Es la ley de la selva. No fue el diseño de Dios. Y la creación gime. Y espera también ser liberada. Para que esta terrible sangre y todo este lío ya no sea más. Sino que el diseño precioso de Dios venga y veamos toda la creación en la equidad y en la justicia de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ella, también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención del cuerpo. ¡Qué precioso! Cuando digo, algún día ya me voy a tener un hijo. Y algún día estas tentaciones se irán, seré perfecto. Tendré un cuerpo a la semejanza de Cristo. Tendré su perfección. Este cuerpo de muerte lo dejaré tirado por ahí. Seré transformado en un nuevo cuerpo. Yo vivo en esa esperanza. Siguiente versículo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros fuimos salvos por fe y esperamos la redención del cuerpo por fe. Sabemos que muy pronto llegará. No sé cuántos años más esperes vivir. Pero por muchos que tú pienses, porque tú corres todas las mañanas y tomas vitamina C o lo que sea, no van a ser muchos. Y pronto estaremos fuera de aquí. En aquel lugar glorioso donde el Cristo le dijo a sus discípulos, es necesario que me vaya, porque si no me fuera, dice, y si me voy, vendré a vosotros y os prepararé el lugar, porque donde yo estoy, vosotros también seréis. Aquellas mansiones preciosas en el cielo que Dios ya tiene reservadas para nosotros, esas las aguardamos. Por lo que el día de hoy puede ser un día con victoria si yo tengo la perspectiva de lo que va a pasar muy pronto. Se nos está yendo el tiempo, quiero terminar y llegar a lo más maravilloso, después de decir todas estas cosas, Jesús. Empezando en el versículo 31, vamos a poner el desafío. El número 4. El desafío. Versículos que yo memoricé en cuanto por primera vez pasé por ese pasado. Porque es un verdadero desafío al mundo. Un verdadero desafío a Satanás, a mi yo, a todo aquello que me puede obstaculizar para que yo tenga victoria. Dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Qué pregunta tan bonita, ¿no? Maravilloso Pablo con su lenguaje. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién podrá acusarme? ¿Quién podrá condenarme? ¿Quién podrá juzgar? No existe esa persona. En el capítulo 1, en capítulo 4 de 1 Corintios, el mismo Pablo que está siendo atacado tan fuertemente por los corintios, le dice, no me juzgue, no me juzgue. Dejen que Dios me juzgue. Porque nadie nos puede juzgar. Ante todo esto, ¿quién puede contar? Tú dices, bueno, pero es que tú no conoces lo que traigo adentro. Es un yo. No importa. Dios puede conmigo. Bueno, es que es un mundo tan atrayente, Carlos, que no es cierto. Dios puede conmigo. Dice el versículo 32, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Por qué no le creemos a Dios? Él dio lo más precioso para que tú tuvieras vida, su propio hijo. Y aún así, no le cree. Con nuestras acciones, ¿verdad? Tenemos incredulidad en sus promesas. Y dice el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Te podrá acusar a alguien, Esther, por lo que tú hiciste? No, porque inclusive ese pecado está solucionado. Dios lo pagó en la cruz y tú eres libre. Ahora has perdido tu comunión con Dios por ese pecado. Corre a Él, pídele perdón y se restituye la comunión. No hay problema. Pero nadie te puede acusar. Ah, Estela, estás muy mal. Es más, ya no te vamos a permitir que vengas a los estudios. Es que realmente tenemos que hablar contigo. No es así. A veces tenemos que hablar con algunas personas porque están distorsionando la libertad de otros, ¿verdad? Tú sabes que mi libertad termina a medio centímetro de la nariz del otro. Ahí se termina, no lo puedo pegar. Y entonces, si le estoy pegando, entonces tenemos que hablar con ella. Oye, no se vale que vengas borracho y que te caigas aquí a media reunión porque estás hablando de Dios. Te suplicamos que no vengas aquí, o que no vengas, ¿verdad? Permíteme. Y dice el versículo 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No hay condenación. Tenemos libertad, empecemos a usarla. Y del versículo 35 al 39 empieza quizá uno de los más gloriosos pasajes de toda la Biblia. Y cuando nosotros empezamos a meditar en esto, decimos, Pablo no pudo haber escrito esto. Lo escribió Dios. ¿Quién? Vamos a poner ahí el número 5, nuestra seguridad. Para que ahí nosotros nos fortifiquemos. Y si tienes problemas, ven este pasaje y memorízalo. y te encuentras en alguna tentación, en alguna caída, en algún pecado que no puedes salir de él, ven aquí y lee y empieza y di, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Podrá hacerlo tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? ¿Mi vecino de al lado? ¿Mi jefe en la oficina? ¿Mi esposo o mi esposa? Ni lo más terrible te puede separar del amor de Dios, porque es irrevocable para todo aquel que está en Cristo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. A los muertos no se les puede hacer daño. Esta mañana que me estaban anestesiando, me decía el dentista, ¿te duele? Me he picado aquí, ¿verdad? Y al principio sí me dolía, decía, sí, duele. Pero después de un rato, ¿verdad? Ya no morí. Estaba muerto el miembro, estaba dormido. Nosotros podemos agarrar un alfiler y con un muerto, bueno, un puñal, ¿verdad? Y no se va a mover, está muerto. Nadie te puede lastimar, nadie te puede injuriar, nadie te puede hacer nada. Y cuando venían los leones, ¿verdad? Y le decían, Nerón, haz lo que quieras, porque ni aún la muerte física que este león que tú has mandado para que me la quite, me puede separar. Y estos hombres morían cantando. Y eso se dio a través de muchos siglos, muchos ejemplos. Y nosotros también morimos diariamente en muchas cosas, o debemos de hacerlo. Cuando alguien nos dice, tú, que no sé qué. Ay, en el tráfico, o sea, no sé, diferentes situaciones en donde Dios nos pide que muramos. Nadie nos puede separar del amor de Cristo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú no eres un vencedor. Tú eres un más que vencedor. Esa persona que antes de ir al juego ya ganó. Ya nomás va para cumplir como en tenis, ¿verdad? El quinto juego de Copa Davis, ¿verdad? Ya ganó 4-0 y el quinto gana cumplir, ya gana el mismo. Después hay que cumplir. Nosotros cumplimos en la vida y ya tenemos la victoria consumada en Cristo. Por lo cual, dice el versículo 38, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida. Ahí me quiero parar. Porque yo pienso que el temor más grande, esta mañana que estaba hablando con el doctor y hablábamos de cáncer y las enfermedades, ¿cuánto decían? Qué preciosa la salud, ¿verdad? Qué linda el tener salud porque, bueno, te metan allí el cuchillo y cuánto, qué terrible. Le tenemos miedo a esas cosas, a la muerte. Dice, ni la muerte nos separa del amor de Dios. Ni la vida. No importa, se te murió tu hijo, se incendió tu casa, te robaron tu coche. Lo que pase, Dios lo permitió para tu edificación y por lo tanto ni eso te separa del amor de Dios. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Una promesa que yo quisiera que tú te apoderaras de ella esta noche. Dijera, Señor, todos mis temores, todas mis inseguridades, todas mis caídas, todo mi sentimiento de culpabilidad, todos mis complejos, toda mi superioridad o mi inferioridad o lo que tú quieras, quiero que tú lo quemes en el altar, que no quede nada. Yo quiero edificarme en tu amor y ahí vivir. Para que esta vida abundante que tú me prometes aquí en la tierra sea mía, para que yo pueda hablarle a otros de Cristo con gran facilidad. Porque el amor de Cristo me constriñe y sobreabunda en mi vida, al punto que se derrama a los demás. No tengo que hablar mucho y de repente ya estoy derramando el amor de Dios. Bueno, hablamos de Romanos 8 increíblemente rápido, pero nada más para que Otra vez digas, a ver un momento, ¿qué pasó con las promesas de Dios para mi vida? ¿Por qué se me olvidan? ¿Dónde están? ¿Por qué esta mañana tuve este lío, o este enojo, o aquello, o no tuve, o tuve, o no sé qué? ¿Por qué ante esta realidad? Cuando Dios quiere vida abundante para mí. Cuando Dios quiere que yo vaya a los demás y les hable de Cristo con tanta euforia y naturalidad que fluye. Porque la abundancia del corazón habla la boca. No hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Solo hay. Pero hay algunas personas nuevas aquí. Y yo quiero que tú esta noche, que has venido por primera vez, te vayas con la seguridad de estas promesas. Y que tú digas, no, esta no es una plática en donde hablaron muy bonito, pero no sirve para mi vida ni nada, sino que se aplica totalmente a mi vida. Y yo quiero eso. Para ello necesitas estar en Cristo Jesús. Necesitas invitar a Cristo a tu corazón. Pedirle que Él sea el Salvador y dueño de tu vida. No una religión, no una idea, no un buen maestro que te ayuda, sino el dueño de tu vida. Y que tú digas, esta noche yo quiero que Cristo entre en mi corazón y se apodere de todo lo que soy, de todo lo que tengo, y que de ahora en adelante sea el dueño de mi vida. Para que esto sea mío, para que llegue a ser hijo de Dios y coheredero con Dios de todo lo que Dios tiene, coheredero con Cristo. ¿No te gustaría tener eso para ti esta noche? Entonces, hay que pedirle a Cristo que entre a tu corazón y se siente en el trono. Reconociendo que eres una pecadora. Reconociendo que tú no la haces. Que es más, andas caída por ahí. O caído por ahí. Y dices, Jesús, entra en mi corazón, apropiate de mi vida y dame una vida. ¿Cómo se hace eso? Con la boca, pidiéndoselo. Por lo que vamos a todos a inclinar nuestro rostro esta noche, un segundo o dos, y vamos a cerrar nuestros ojos. Y tú que has venido por primera vez, que tienes el deseo de que Cristo sea el Señor y dueño de tu vida, repite conmigo en el silencio de tu corazón unas palabras sencillas, pidiéndole a Cristo que entre. Señor, yo conozco que soy un pecador. Reconozco que soy una pecadora. He cometido muchas faltas. Me he ido por mis caminos. Esta noche yo quiero tomar. Me arrepiento de todas mis faltas. Te pido que entres en mi corazón y te adueñes. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Entra a mi corazón, Señor. Dame ese amor. Hazlo esta noche, hazlo en este mismo instante. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.